になる。Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos, el universo de misterios llega a la sintonía de Radio Nacional de España. A partir de ahora, la invitación a estar 2 horas junto a nosotros, descubriendo nuevos mundos y sobre todo a la búsqueda de respuestas. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Para todos nosotros es un placer estar aquí con vosotros, llenando este espacio en blanco que ahora se abre aquí en nuestra sintonía. Desde hace algunas semanas os venimos anunciando un plan que estábamos elaborando. Llevamos trabajando meses preparando una de las emisiones más especiales e históricas del espacio en blanco. Nos ha costado decenas de viajes y muchos contactos y trabajo, y por fin casi todo está a punto. Si todo sale bien, estaremos la semana que viene, si Dios quiere, inshallah, como dicen ellos, en Egipto. En Egipto estaremos, y desde las pirámides os vamos a ofrecer 2 programas históricos. Nuestra intención es ofreceros alguna parte de la historia desconocida de esta civilización, con asuntos que estamos seguros que no conocéis. Dentro de 2 semanas, la semana que viene, Semana Santa, después de Semana Santa estaremos haciendo esos programas especiales. Tendremos invitado de lujo y un despliegue técnico único. Así que preparaos para la cita y pasar la voz, porque va a ser algo increíble. Ya sabéis, si todo sale bien, en 2 semanas, después de Semana Santa, de estas paréntesis que tenemos de vacaciones, estaremos en Egipto, en Giza, pasar la voz, que va a ser interesante. Y para hoy ya lo tenemos todo a punto, invitado especial de lujo también, y premios, 5 regalos tenemos para premiar vuestra fidelidad. Ya sabéis las formas, el teléfono 900-137-137, por si queréis llamar o participar o hacer preguntas, a través de nuestro email, espacioenblanco@rtv.es, a través del muro de Facebook, con 3.000, casi 700 personas aumentando cada semana, necesitamos ser más para esos planes que tenemos, y a través de la página web del Espacio en Blanco, ya sabéis, buscarla en rne.es. Y para hoy vamos con un tema delicado, ahí va el avance y van los primeros datos a escuchar.
Esta noche deseamos llevaros a conocer la parte más oculta y cruel de los seres humanos. Desde el principio de los tiempos ha existido una lucha entre el bien y el mal. Esa lucha se ha librado siempre en el interior del ser humano. Esta noche queremos mostraros algunos ejemplos de seres malvados que han dejado su ejemplo en los anales de la historia de la humanidad. Os advertimos que no es un programa cómodo. Lo que vais a escuchar puede herir la sensibilidad de muchos de vosotros. Así que estáis a tiempo de cambiar. Aunque, como dice nuestro invitado, quizás el trabajo que esta noche deseamos hacer sea un trabajo de autoayuda. Siempre es bueno conocer las acciones de los malos y saber por qué se comportan así. Ya estáis avisados. Si aún así queréis estar con nosotros, os damos la más cordial bienvenida. Comenzamos.
Esa intro y el aviso de que va a ser duro, saludar a nuestro primer invitado, Miguel Ángel Linares. Buenas noches, Miguel Ángel.
Hola, Miguel, buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
Más placer para mí, muchas gracias por dejarme asomar a tu programa desde el otro lado.
Yo me alegro. Bueno, ahora digo, eres periodista y escritor, director general de Magenta Press, que es una agencia ¿de qué?
De colaboraciones periodísticas.
Y está mucho tiempo en el Marca, trabajando en el Marca.
Sí, vamos, un tema bastante distinto al que venimos a tratar esta noche, pero sí, estuve 11 años allí.
Así es un trabajo que se llama Mala Gente. ¿Por qué? ¿Por qué este interés? Y he leído en algún sitio que te ibas y me lo contabas ahora, ¿no? Te ibas al cine cuando eras jovencito, cuando éramos jovencitos, y te metías tres películas de esas de las malas, sí, de terror, sí, sí, de asesinatos y negras.
Sí, en Madrid, en la época dorada del cine de sesión continua, teníamos...
Eso ya no existe, ¿eh?
Eso ya no existe. Eso ya, en todo caso, la sesión continua no lo hacemos con los DVDs en casa. ¿No? Había un cine que era el Cine Ideal, que sigue existiendo, pero vamos,
estaba pesado por...
En el Jacinto Benavente, no. Jacinto Benavente, al lado del Teatro Calderón,
sí.
Y allí echaban programas triples de... Sí, allí echaban programas triples de terror, en donde me...
triples
eran de hecho una vez al año hacían un maratón que eran 24 horas seguidas de películas de terror, y digamos que ahí en mi tierna adolescencia, 15-16 años, pues otros a lo mejor se iban a discotecas, y a mí lo que me gustaba era allí a ver películas buenas, menos buenas y malísimas de terror, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues vamos, empecé a desarrollar una afición por un género negro, el más negro zaino, como quien dice, y todo fue degenerando hasta que ahora que he tenido la oportunidad de poder escribir un libro de esta temática, pues ya digamos que tiramos por lo alto, ya dijimos pues vamos a intentar acercar a las 100 peores personas de la historia, ¿no?
Hay mucho malo, ¿no?, en la historia.
Dios mío de mi vida. ¿Sabes? Lo peor de este libro no ha sido escribirlo, porque al final escribirlo ha sido una gozada, no por la temática, sino por el poder.
Discúlpame, déjame que te diga ya a nuestros oyentes, ¿no? Yo lo he pasado muy mal preparando este tema. De hecho, te decía que en algunas de las introducciones, en vez de poner cierta música dramática que ponemos, hemos tratado de poner música muy dulce, pero yo lo he pasado muy mal escuchando y viendo lo que hacen algunos.
No me extraña, vamos.
Así que pedimos perdón a nuestros oyentes, déjame que termine ya, y prometemos hacer un programa sobre gente buena, claro.
Sí, desde luego habrá que compensarlo, ¿no? Sí, vamos, de hecho lo he pasado bien a la hora de la documentación y el buscar 100 biografías de 100 personas que en muchos casos son muy conocidos y que poco más había que decir. Vamos, se nos viene siempre, por supuesto, el caso de Jack el Destripador, el asesino más famoso de la historia, pero que en muchos casos no son nada conocidos, y digamos que los elegí pues para intentar abarcar lo más posible el género, la maldad en el género humano, que es amplísima. O sea, es que hay tantos y tantos asesinos y por tantas y tantas causas que, vamos, era un tema que a mí me atraía mucho, y ahí está.
Ya. Darte las gracias por la dedicatoria del libro. De verdad, somos una de las personas que te ha hecho pasar mejores ratos a lo largo, a través de una radio.
Por supuesto, vamos, yo ya te digo, con mis aficiones un poco oscuras desde muy pequeño, vamos, yo podía ir al cine por la tarde y por la noche me dormía con todo, con primero con Antonio José Alés, luego contigo y luego con tanta y tanta gente que ha venido después.
Qué curioso. ¿Y eres una buena persona? ¿Eres una buena persona?
Vamos, mi madre opina que sí, desde luego.
¿Y tus compañeros?
Los demás ya habría que preguntárselo.
Bueno, este es nuestro invitado. Esta noche vamos a hablar como dices tú, como algo, como una autoayuda. ¿Por qué sería autoayuda? ¿Quizá para conocernos? ¿O conocer ese otro lado negro?
Sí, vamos, yo creo, desde luego, ahora que estamos pasando estos tiempos tan duros de crisis, yo muchas veces, a lo mejor, puede sonar un poco frívolo, pero muchas veces, a lo mejor, hay que, cuando peor nos sentimos, a lo mejor hay que echar un poco la mirada atrás y ver qué mal lo hemos pasado el género humano en otras circunstancias, y sobre todo por culpa de otros congéneros nuestros. No es porque viniera una nave del espacio o una invasión extraterrestre que nos esclavizara. Eran gente como tú, como yo, como el vecino de al lado, los que nos hacían la vida imposible. Vamos, y no me echo muy para atrás, porque siempre se dice, por ejemplo, la Edad Media, que era una época oscura y todo eso. Pero nada que te diga, hemos pasado hace solo 60 años por una guerra mundial en la que había genocidios en masa en campos de concentración.
No te olvides de la antigua Yugoslavia hace dos días.
Hace dos días, vamos, que es exactamente lo mismo. Entonces, por eso tenemos nuestras cosas ahora, estamos pasando un momento muy malo, pero quizá echar una mirada atrás y ver qué mal lo hemos pasado en otros casos. Vamos, desde luego es una ayuda mínima seguramente, pero bueno, pero ¿por qué no?
2:18, este es nuestro invitado. Esta noche queremos echar un vistazo a lo largo de la historia de muchos personajes, de su forma de comportamiento, quizá para aprender las cosas que no debemos hacer. Detrás de esa introducción seguimos en nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis llamarnos.
A lo largo de la historia, hemos tenido desgraciadamente muchos ejemplos de lo que el ser humano es capaz de realizar. Si echamos la vista atrás, pudiéramos decir que una de las características del ser humano en este planeta es y ha sido su maldad. Guerras políticas, guerras santas, guerras religiosas, todas ellas con un solo resultado: la muerte violenta de los congéneres. Y cabe una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué existe la maldad, el mal? ¿No os habéis preguntado nunca por qué los informativos de desastres, de catástrofes, de crónica negra tienen tanta aceptación? Nos gusta el mal. Nuestros primeros minutos van a servir para tratar de analizar ese sentimiento que todos albergamos dentro de nosotros. Escuchemos.
Quizá la primera pregunta, antes de que sea el mal, ¿todos podemos llegar a ser malos?
Es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí. Yo creo que sí, al final, lo que pasa, claro, es que para eso tendría que haber un concepto universal de maldad, porque claro, no en todas partes se considera una persona mala, puede ser considerada tanta, ¿no? Entonces, yo creo que según el baremo por donde lo mires, en algún caso siempre llegamos a ser, a lo mejor, por supuesto, no al nivel de los personajes que salen en el libro, pero todos tenemos nuestra dosis de maldad.
¿Tú no serías capaz de matar a alguien si se meten con tu familia, con tu hija, con tu mujer, con...?
Pero sin duda alguna, ¿no? Lo que pasa es que, claro, eso ya no... yo no creo que eso me considerara como malo. Pero claro, a lo mejor a ojos de otras personas sí lo soy, ¿no?
Ya. ¿Qué es el mal? Y quizá, bueno, sé que no eres la persona no indicada, porque esto es alta filosofía, pero bueno.
Lo primero que te viene a la cabeza es lo contrario al bien. Lo que pasa es que yo no pienso que sea exactamente lo contrario al bien, porque yo creo que el bien y el mal pueden vivir perfectamente dentro de la misma persona, ¿no? Que el mal sea la ausencia de bien. Yo ahí se ha hablado tanto, se ha filosofado tanto sobre este tema, que yo creo que ahí está. Por unas causas o por otras, todos lo somos. Pues gracias a Dios, la mayoría no lo tenemos ahí muy pequeñito, y a lo mejor lo usamos solo en temas de envidias, en temas de malicias, ese tipo de cosas. ¿Qué existe? Por supuesto, o sea, vamos, ya lo vemos con todos los personajes.
Hay algunos filósofos, bueno, muchos filósofos que dicen que el hombre es malo por naturaleza, que el hombre es un lobo para el ser humano. ¿Qué crees? ¿Somos malos por naturaleza?
Completamente de acuerdo.
Quizá cuando ves a un... Quizá, a lo mejor es que cuando ves a un niño, no sé si se le ves a esa maldad en los primeros años, quizá luego va saliendo, ¿no?
Sí, no, por supuesto, una maldad al nivel de los adultos, desde luego que no. Pero pocas veces, cuando tienes un hijo pequeño, pocas, es cuando te das cuenta de lo cruel que puede llegar a ser un niño en el colegio, en el jugando al fútbol, que si no mete del todo los goles, el subalón es suyo y se lo lleva, dejándolo, ¿sabes? Que son en dosis muy pequeñas, pero... existe a cualquier edad, de cualquier tipo, y no te digo ya cuando vamos creciendo, yeah. Cuando empieza ya la competencia social, la competencia laboral, bueno, porque dentro del mundo laboral no te digo nada, yeah. Sí existe el mal.
Te preguntaba eso, si era porque algo que tenemos innato, porque nos lo va dando quizá la educación, nos enseñan a ser malos, ¿no? Quizá en la lucha hay que
salir
primero.
Sí, por supuesto, en esta sociedad que tenemos, no creo que haya, vamos, ni ahora ni antes en la historia, no creo que haya habido ninguna sociedad que haya podido ser tan pura como para poder no llegar a desarrollar ese mal que llevamos dentro desde que nacemos, ¿no?
Ya. ¿Y por qué se publicita más o por qué vende tanto el hecho, como decíamos aquí, catástrofes, crímenes? ¿No hay en los informativos que no salga esa parte, en uno más o en otro?
No, de hecho, vamos, leí hace poco unas estadísticas de que cierto informativo era el líder de audiencia desde que había dedicado a meter mucha más sangre en su línea editorial, digamos, ¿no? Pues ¿por qué? Porque es que somos morbosos por naturaleza también. O sea, vamos, ahora mismo no los temas que más nos gustan, pero nos han gustado siempre, vamos. O sea, ahí tienes desde...
Me estoy acordando el ejemplo del caso, ¿te acuerdas?
Bueno, era impresionante.
Uno de los periódicos más vendidos de España, y todo eran crímenes y...
Todo eran crímenes y eso, y la sección de sucesos es de las más leídas. Vamos, ahora ya no se llama sucesos, se llama local, que más o menos es lo mismo, ¿no?
¿Se llama local?
Yo creo que sí. Vamos, ahora mismo...
No había visto el giro que habías hecho, sí.
Sí, sí, ahora mismo abres un periódico en la sección de local y, por lo menos aquí en Madrid, aparte de la guerra entre presidentas y alcaldes, la segunda noticia o la tercera siempre es, pues, una muerte que haya habido, un tiroteo, un lo que sea, vamos, eso...
Qué curioso. Te preguntaré luego si hay soluciones. 1224 900 137 137 si queréis intervenir, pidiendo disculpas por este programa, pero había que hacerlo. Prometemos hacer un programa sobre cosas más dulces y gente buena, que hay más gente buena que mala. Lo que pasa es que quizá que se publicita más los malos.
Desde luego los malos meten mucho más ruido, ¿no?
Ya. Y vamos con esa segunda parte, a daros ya algunos ejemplos de gente por ahí que ha hecho cosas raras.
Desde el inicio de la historia humana, hay ejemplos de seres humanos que se han caracterizado por su maldad. Son muchos los ejemplos: Caín, Calígula, Atila, Nerón, Iván el Terrible, Vlad el Empalador, Hitler. Os damos algunos datos de algunos de ellos. Seylo Tsar, conocido como Pol Pot, fue el principal líder de los jemeres rojos, desde la génesis de estos en la década de 1960 hasta su propia muerte en 1998. Una vez conquistado el poder en 1975, Seylo Tsar llevó a cabo una drástica política de reubicación de la población, de los principales centros urbanos hacia el campo, como una medida determinante hacia el tipo de gobierno que deseaba implantar. Los medios empleados incluyeron el exterminio de los intelectuales y otros enemigos burgueses. El resultado de ello fue la desaparición de al menos 1,5 millones de personas. De ellas, al menos 200.000 fueron ejecutadas sin juicio, clasificados como enemigos, entre los que se contaban niños y ancianos. Es tan solo un ejemplo de malos en la historia. Pero hay muchos más. Escuchemos a nuestro invitado.
Es un ejemplo. Yo te voy a contar una cosa que no he contado muchas veces. Yo tuve la oportunidad de estar en este país cuando estuve en Vietnam, Camboya, Laos, dando una vuelta cuando era jovencito, cuando nos íbamos a la India, los hippies, ¿no? Y estuve, y pocos países del mundo me llamaron tanto la atención como ese, cuando acababa de ocurrir todo el desastre de los Jemeres Rojos, esos campos llenos de gente que habían tirado por ahí, fue tremendo. Me di cuenta realmente de la maldad del ser humano.
Claro, es lo que hablábamos antes, es que esto ha pasado hace 30 años. O sea, es que estamos hablando del año 1975, en el que aquí todavía teníamos a un dictador vivo, ¿no? Y es por eso, o sea, esto es un ejemplo de a dónde puede llegar la...
¿Por qué lo hizo ese colega, Pol Pot?
Pues vamos, en el libro está dentro del capítulo de Reyes y Jefes de Estado, que vamos, que se puede llamar también genocidas, porque yo creo que son una clase de iluminados que son los más peligrosos de todo. ¿Por qué? Porque es que no solo tienen en mente el asesinar, el acabar con vidas, sino que tienen los medios para hacerlo, ¿no? Entonces este señor, además, no será porque no tuvo una educación refinada, porque este era el hijo pequeño de un rico terrateniente camboyano, ¿no? Y de hecho este señor llegó a estudiar con una beca en París, ¿no? Porque era en estudios de radioelectricidad. Claro, lo que pasa es que en París empezó a frecuentar bares y sitios donde se reunían los camboyanos que estaban allí estudiando, y empezó a beber de las fuentes del comunismo, y este señor de repente se convirtió en el comunista más integrista de la historia, ¿no? Porque de hecho volvió a Camboya cuando ya por fin Camboya se independizó de Francia, ¿no? Y allí, entonces, allí ya en París todavía había creado una especie de guardia pretoriana con una serie de individuos muy violentos que al final, luego, cuando años después estuvo en Camboya, volvió a Camboya, llegaron a ser los Jemeres Rojos. Entonces el señor dio un golpe de estado. Bueno, antes, nada más llegar, vistas sus ideas, que eran muy radicales, pues entonces, y allí había una dictadura militar, entonces este señor huyó a la selva y estuvo varios años preparándose, reclutando más gente, y volvió con un buen ejército de Jemeres Rojos, y tomaron el poder. ¿Y cuál es la cuestión fundamental de este señor? Que es que seguramente hizo el genocidio más concentrado de la historia, en el sentido de que solo estuvo 3 años y medio en el poder. Y según las fuentes, entre 1.5 millones y 2 millones de personas murieron en un país que no olvidemos que tiene 7 millones, que tenía por entonces solo 7 millones de personas. O sea, es que es impresionante. O sea, entonces él llegó allí y lo primero que hizo, por supuesto, fue abolir la propiedad privada, como buen comunista que era. Pero es que no solo abolió la propiedad privada, es que abolió las ciudades. O sea, directamente cogió a 2 millones de personas de las ciudades y se las llevó al campo a que se pusieran a plantar arroz como locos, ¿no? Abolió el comercio, abolió la enseñanza, la literatura, el arte, la cultura y la religión. O sea, el país quedó además herméticamente cerrado, ¿no? O sea, las naciones occidentales, que hemos visto tantos casos que se han dado y que siguen dándose, que miran para otro lado cuando pasa algo parecido, en este caso no les hacía falta, porque es que ellos se aislaron completamente, allí no había noticias, ni entraban ni salían, y pudo hacer un genocidio a su entera libertad. Ya,
¿no? Curioso, Miguel Ángel, porque seguramente él pensaba que estaba haciendo bien, ¿no?
Por supuesto. Si no, ya sí que sería algo totalmente extraño, ¿no? La principal cualidad que tenía es que, el principal rasgo de su carácter es que era muy amable, ¿no?
¿Sí?
Era un señor que iba siempre con la sonrisa, con muy buenos modales, muy buenas formas, pero luego...
¿Y lo hizo él o lo hicieron los demás? Como dicen de algunos aspectos de Hitler, que bueno, lo de la solución final no era tanto de uno, sino que a lo mejor...
¿Sabes qué pasa? Que es que precisamente de Pol Pot y de Camboya... le pilló tan lejos a Occidente
que se sabe poco.
Se sabe poco, y de hecho todavía hay una especie de tribunal todavía que se dedica a perseguir a los antiguos Jemeres Rojos, que están todavía, más de uno y más de dos están por ahí esparcidos por el mundo, como pasó con los nazis, que todavía 60 años después todavía no sigue apareciendo alguno por allí por Sudamérica viviendo muy bien. Entonces no se sabe muy bien, lo único que se sabe que es que dentro del país fue el caos, o sea, fue el caos más absoluto. Ya te digo, murieron cerca de 1,5 millones de personas, la mayoría de ellos pues sobre todo los ancianos, los niños, porque es que los dejaron a su suerte, los abandonaron directamente, ¿no? Y no menos de 200.000 personas fueron ejecutadas directamente como enemigos del régimen, ¿no? Cosa que nos suena bastante de tantas y tantas dictaduras que hemos conocido, ¿no?
Este es un ejemplo de personaje curioso que
sí,
a ver, y seguramente lo haría por el bien del pueblo,
desde luego, por el bien de sus ideas, desde luego, ¿no?
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Decíamos que no va a ser un programa cómodo esta noche. Queremos analizar unos cuantos personajes. Hay otro en tu libro, no habíamos hablado de él. Idi Amin Dada. Página 94. El genocida bufón le llamas, analfabeto y de inteligencia limitada, pero un portento físico de casi 2 metros, que había sido campeón de boxeo. Y de repente se hace con toda una nación, ¿verdad? Y este era el que le gustaba comerse a la gente.
Bueno, todo eso son... Es que basta, de todas formas, somos... siempre los occidentales somos bastante simples en nuestras apreciaciones. Basta que haya un señor que sea un dictador en un país africano del África Negra para pensar que es un caníbal. Que podría ser, no te digo yo que no, pero vamos, tampoco se ha podido...
Comprobar,
tampoco se ha podido probar. Había otro de aquella época que se llamaba Bokassa.
Sí.
Que, así, la verdad es que ahora no me acuerdo exactamente qué país era, creo que era un reino muy pequeñito, ¿no? En que ese sí se comprobó, o sea, que ese señor era un antropófago, ¿no? Pero de todas formas, por desgracia, el que hiciera prácticas caníbales era lo de menos, ¿no? Era lo de menos, porque con los cientos de miles de personas de...
¿Cientos de miles?
Sí, más o menos. Es que es imposible saber los datos, ¿no? De aquella época. Hemos tenido hace unos años todo el genocidio de Ruanda con los Tutsis.
Sí, eso fue
ahí se hablaba hasta de millones de millones de personas. Entonces, claro, el que luego él tuviera sus gustos, digamos, entre comillas, por según qué prácticas, por desgracia eso, bueno, por supuesto, indica cuál era su nivel de depravación, ¿eh? Pero desde luego mucho más serio el tema de cómo pudo él a su propio pueblo. Es lo que se dice también de Pol Pot, de cómo alguien puede hacer un autogenocidio, ¿eh? Ya sobre su propio pueblo, ¿no?
Curioso. Seguimos con más, vamos a la historia, Calígula, más personajes que tienen que ver con jefes de gobierno, jefes de estado, reyes. Luego hablaremos de otra serie de personajillos. ¿Cómo era Calígula?
Calígula es otro de estos personajes en que piensas que es imposible, vamos, que es imposible cómo ha podido existir alguien así. Oye, Calígula además llega en un momento en el que el Imperio Romano estaba en lo más alto, ¿no? O sea, es que todavía, digamos, que podemos decir que estaban calientes los cadáveres de Julio César o de César Augusto, o sea, los más grandes personalidades que llevaron a Roma a lo más alto del mundo en aquellos tiempos. Sin embargo, Calígula, después de César Augusto, llegó Tiberio y luego llegó Calígula. Muchos han dicho que Tiberio, que ya fue un emperador, digamos, un poquito depravado, ¿no?, eligió a Calígula, que era creo que era un sobrino suyo, ¿no? Le eligió porque vio el potencial que tenía ese joven, porque vamos, no tenía ni 30 años cuando llegó al poder, porque vio que iba a ser tan absolutamente cruel y despiadado que entonces a él le iban a querer más, ¿no?
Sí, sí, que lo eligió ya por sus facultades.
Sí, sus facultades, ¿no? Un poco
crueles.
Entonces, claro, digamos que Calígula es que tiene un componente, digamos, que es que yo ya en el libro lo que directamente lo que elegí fue el contar directamente por párrafos cuáles eran todas sus depravaciones,
¿no? ¿Algunas de ellas?
Pues, por ejemplo, asesino. O sea, para empezar, asesino, porque según se cuenta y según se ve en la famosa película de Tinto Brass Calígula, él fue en persona quien asesinó a Tiberio, ¿no? Asesinó a Tiberio ahogándole, ¿no? Luego era un obseso sexual completo, o sea, vamos, este señor no le importaba acostarse con hombres, con mujeres, incluso con otras especies no humanas, ¿eh? Según se dice, ¿eh? Y ni por supuesto tuvo reparos en cometer incesto, porque vamos, porque tuvo tres hermanas y con las tres hermanas yació, para ser un poco más cursiste.
Sí.
Y bueno, y todos recordamos, bueno, por lo menos los que tenemos una cierta edad, la mítica serie Yo, Claudio, en la que el gran actor John Hurt daba vida a Calígula, y ahí se veía la escena, la peor escena de toda la serie, que ya para los años en que era ya era bastante fuerte, era cuando Calígula, que estaba, su hermana Drusila estaba embarazada de él, entonces Calígula, que aparte era un esquizofrénico, ¿no?, pues tenía miedo de que ese hijo que iba a tener le quitas el trono. Y entonces ni corto ni perezoso, lo que hizo fue rajar el vientre de su hermana para no tener que pasar ese peligro. Y luego, aparte, luego era torturador. O sea, según parece ser, el espectador que más le gustaba era una buena tortura. O sea, entonces él habitualmente, cuando comía, cuando cenaba, gustaba de tener al lado a un torturado en pleno proceso, ¿no? O sea, y cuando fornicaba también por las noches, por supuesto, parece ser que solo entraba en acción si tenía alguien al lado gritando y sangrando cerca, ¿no? O sea,
de personaje, no quiero darle, si no te importa.
No,
nos vamos a... Este era quizá un personaje desde el punto de vista político, igual que los que hemos estado viendo. Vamos a la iglesia, Torquemada, otro personaje curioso, ¿no?
Bueno, Torquemada, aquí entramos ya en el typical Spanish, ¿no? Que es, vamos, de hecho, Torquemada es el gran responsable de la Inquisición española, ¿no?
La Inquisición es uno de los capítulos más negros de nuestra historia,
¿no? Cuando en el exterior quieren meterse con nosotros, ¿no?, desde luego siempre aluden a la Inquisición española. Lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en mil... Porque desde luego el personaje se las traía, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como ha pasado con tantos personajes de la Iglesia Católica, que por cierto últimamente está pasando unos momentos malos por causas bastante poco afortunadas. Entonces, claro, él pensaba, como piensan tantos católicos, bueno, y tanta gente integrista religioso de cualquier religión, que Dios está de su lado. Entonces, cualquier acto que haga tiene el perdón automático, porque es que en realidad se lo está mandando Dios, y no digamos ya si es un hombre de iglesia. Entonces, Torquemada fue no solo fue el fundador, sino que fue el primer gran inquisidor, fue contemporáneo de los reyes católicos, de hecho era el confesor real, y entonces este señor fue el gran artífice de la expulsión de los judíos, ¿no? Aunque precisamente, ¿qué cosas tiene la vida de este señor Torquemada? Tiene una cierta relación con Hitler, en el sentido de que los dos fueron los principales enemigos de la historia contra los judíos, ¿no? Uh-huh. Y los dos parece ser que eran de ascendencia judía, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí, Hitler nunca se ha podido probar, pero parece ser que por su abuela materna podía ser judía, ¿no?
Ya, qué curioso.
Y a este señor le pasaba lo mismo, ¿no? Tenía ascendencia judía, porque es que en aquella época, en la época de los reyes católicos, la comunidad judía era una comunidad muy importante en España, ¿no? Y de hecho, algunos tenían cargos muy importantes dentro de la corte real, ¿no? Entonces este señor no paró hasta conseguir que expulsaran a los judíos. Pero claro, para ello se creó el Tribunal de la Santa Inquisición, en el que su principal objetivo era luchar contra los moriscos. Los moriscos eran todos los árabes, todos los moros que se habían pasado al cristianismo, la mayoría,
obligado,
y luego, sin embargo, había sospechas, como era lógico también, de que ellos seguían profesando su fe, lo que pasa que por cuestión de seguridad. Entonces, por eso se fundó la Inquisición, con la total aprobación de los Reyes Católicos, que además fueron los que pidieron la bula al Papa para poder crear ese tribunal.
O sea, surgió de España la Inquisición.
Sí, 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 por supuesto.
Pero estuvo en otros países también, ¿no?
Sí, sí, no, luego, claro, luego...
Se extendió por...
Claro, exportaremos poco, pero esta serie de cosas luego somos especialistas, ¿eh? Entonces, el tema de la Inquisición era muy fuerte porque claro, en aquellos años la democracia no existía, por supuesto, pero claro, todos siempre se nos quedan de ver tantas películas de abogados y todo ese tipo de cosas, y cosas que están en nuestro derecho fundamental, que es el tema de la presunción de inocencia, por ejemplo. Allí no, con la Inquisición lo que había era presunción de culpabilidad. Entonces, allí llegaba la Inquisición a un pueblo y de repente llegaban a la plaza del pueblo y decían los que estaban acusados de no ser buenos cristianos, entonces o de ser moriscos y no haber renunciado a su antigua fe. Entonces allí había otra circunstancia también muy hipócrita, que los acusadores podían ser anónimos, ¿no?
O sea, cualquiera podía decir, este colega,
cualquiera podía tener un problema con el vecino al lado por unas tierras, por un problema de amores o lo que fuera, que con llegar a la Inquisición y denunciar que este señor no era buen cristiano, el señor ya lo había. Entonces
se sabe, no quiero entrar en detalles morbosos, ¿se sabe cuánta gente se cargó Torquemada?
Desde luego, Torquemada, cuando murió en 1498, que murió en Ávila, en la cama, tranquilamente, de muerte natural, en gracia con sus reyes, y tan feliz de haber hecho esa labor, se cuenta que más o menos fueron unos 2.000 personas las que murieron directamente por él, no de la Inquisición, que fueron muchísimas más, pero otras fuentes llegan a hablar de 30.000 personas directamente que este señor envió a la muerte, la mayoría de ellos por el fuego, directamente quemados vivos.
1:43 en las Islas Canarias.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Vamos con otros personajes. El cine ha copiado muchas de las vidas de estos individuos que ha habido por ahí. Estoy refiriéndome al tonto del pueblo de Wisconsin. ¿Quién era este personaje?
Pues este señor se llamaba Edward Gein, vamos, Ed Gein para los amigos. Y este señor es muy famoso, se ha hecho muy famoso sobre todo en los últimos años. Vamos, se rodó una película hace poco con él, que se llamaba igual que él, y este señor se ha hecho famoso ahora por sí mismo, pero antes era famoso porque es que su caso, curiosamente, dio inspiración a tres autores para parir, digamos, tres de los malos de la literatura y el cine más famosos de todos los tiempos. Uno de ellos es un tal Norman Bates, el asesino de Psicosis. Otro es el Leatherface de La Matanza de Texas. Vamos, que no es que este señor, ahora lo veremos, no es que se dedicara a ir por los bosques con una sierra mecánica. Y luego otro, que es el asesino del silencio de los corderos, el otro, que no es Aníbal Lecter, que es el famoso, sino Buffalo Bill, que era aquel señor que Clarice Starling se dedica a investigarle con ayuda de Aníbal Lecter.
O sea, que existió más o menos ese personaje, ¿en el que se inspiró ese personaje?
Inspiró, desde luego sí, porque hacía unas cosas que ahora vamos a ver. Este señor Ed Gein era, como tú bien has dicho, era el tonto del pueblo. Era además el de un pueblo de la América más profunda, de Wisconsin, en el norte de Estados Unidos. Entonces este señor vivía bajo una dictadura particular, que era la dictadura de su madre. Su madre se llamaba Augusta Gein, era la típica mujer con un fuerte carácter que tenía totalmente sorbido el sexo a Ed, que era el hijo pequeño, como a un hijo mayor, y al marido, que era un auténtico pelelene. Entonces, tanto Ed como su hermano, lo único que salían, vivían en una granja, en un pueblo a 10 kilómetros de Plainfield, un pueblo de Wisconsin, y la única vez que salían a la granja era para ir al colegio, ¿no? Digamos. Y ya este señor, según fue creciendo, fue cada vez estaba más obnubilado por la figura de su madre, cada vez estaba más apegado, de tal forma que tanto el hermano como el padre murieron de muerte natural cuando era todavía joven, y este señor con 40 años dormía con su madre, ¿no? Dormían los dos en la misma cama, ¿no? Y con lo cual te puedes imaginar este señor de qué educación tuvo y sobre todo su madre le mantenía completamente lejos de cualquier mujer. Él solo quería que estuviera con ella. Entonces, cuando esta buena mujer, entre comillas, murió, este hombre tenía unos 40 años, ¿no? Y claro, se quedó solo en una granja. ¿Y qué descubrió? Descubrió el cuerpo femenino, ¿no? O sea, ya por fin tenía libertad y descubrió y completamente se volvió totalmente tarumba. O sea, vamos, porque pasó del cero al infinito, ¿no? Yeah. Vamos. Entonces, este señor, lo que pasa, claro, influido todavía como estaba por la figura de su madre, se dedicó a su obsesión había pasado a ser el cuerpo femenino y se dedicó a recopilar cuerpos femeninos, ¿no? Entonces, lo primero que hizo fue desenterrarlos, ¿no?
Desenterrarlos.
Sí, sí. Entonces, este señor, sus primeros actos así depravados fueron estar atento a que muriese alguien de las características de su madre, ¿no? O sea, una mujer así mayor. Y entonces, esa misma noche, a la noche siguiente, iba al cementerio y desenterraba el cuerpo. Parece ser que no hubo nunca actos de necrofilia. O sea, él simplemente estaba obsesionado por la anatomía. Entonces cogía y con todos los cuerpos, pues cogía, los descuartizaba y se dedicaba a hacer curiosos objetos. Pues, por ejemplo, cogía los cráneos, los cortaba por la mitad y los usaba de cuencos de sopa.
Sí,
directamente. Luego cogía con la piel de los cadáveres hacía pantallas de lámparas, ¿no? Y luego con los huesos y con todo hacía mangos de cuchillos, hacía monederos, hacía sillas, o sea, y una de las cosas, y con la piel lo que hacía era coser vestidos de mujer con sus pechos y todo, ¿no? Que es lo que inspiró al personaje de Buffalo Bill, ¿no? A Thomas Harris, al escribir El silencio de los corderos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llegó un momento en que debió ser una época en que se debieron morir pocas mujeres, ¿no? Que pasó a la acción. Y entonces solo asesinó dos veces, solo asesinó a dos mujeres, y además con 3 años de diferencia entre ellos. Y entonces la segunda vez, ya la primera vez todavía se libró, pero la segunda vez ya le pillaron por el simple hecho de que mató a la mujer que regentaba una ferretería, ¿no? Y resulta que la mujer, antes de morir, le había apuntado que la última venta que había hecho en su vida fue un tal Ed Gein.
Y por eso le pillaron.
Entonces llegó el sheriff, allí llegaron todos, fueron a la granja y se encontraron allí, pues como te puedes imaginar, la granja de los horrores. Encontraron al cuerpo de esta mujer a la ferretera, le encontraron partido, descabezado, abierto en canal como si fuera un cerdo y colgado de un gancho. Que de ahí viene la inspiración para la matanza de Texas.
250, déjame que pasemos con otros personajes. También hay no solamente hombres, escuchar.
No solo ha habido hombres malos, también han existido ejemplos de mujeres malvadas en la historia. Una de ellas en España era conocida como la vampiresa de Barcelona. Se llamaba Enriqueta Martí. Enriqueta Martí fue detenida en 1909, a los 43 años de edad, en su domicilio de la calle de Minerva, donde descubrieron que tenía un prostíbulo de menores de ambos sexos y de edades que iban entre los 5 y los 16 años. Los asesinatos que perpetró Enriqueta Martí fueron publicados en todos los periódicos de la época, y uno de los periodistas más prestigiosos de aquel entonces, Luis Antón de L'Olmet, llegó a escribir en uno de sus reportajes lo siguiente: estamos ante una de las criminales más tremendas y crueles de las que se tiene noticia. Movida por un sentimiento fanático, fue matando niños durante 10 años para sacarles las grasas y fabricar ungüentos. Enriqueta Martí terminó sus últimos días en la cárcel, donde murió al ser linchada por sus compañeras presas. Se especuló que antes de ser golpeada ya estaba muerta y que había sido envenenada por encargo de alguien muy interesado en su desaparición. Pero nada se pudo probar. Es tan solo un ejemplo, pero hay muchos más.
Las mujeres no se quedan atrás en este arte de eliminar a los demás, ¿no? Lo que pasa es que son más sutiles, ¿no?
Sí, sí, no, luego son más sutiles, vamos. Aunque en el libro los ejemplos que salen son ejemplos muy famosos, incluso de reinas y eso. La gran mayoría de las asesinas son asesinas por métodos del envenenamiento principalmente, y gente que matan solo una o dos veces, vamos, hay muy pocas asesinas en serie, ¿no? Uh-huh. Y desde luego no con la depravación con la que conocemos ciertos asesinos de los que hemos hablado antes.
Esta vampiresa era muy curioso porque encontraron que eso utilizaba a los niños para sacar grasa en Barcelona.
Sí, sí, sí. Esto es un mito también muy español, que es el mito del sacamantecas.
Sí.
Eso justo en el siglo XIX, por ahí por la parte de Vitoria, se detuvo un hombre que se dedicaba a eso precisamente. Se hablaba también del famoso Roma Santa, el supuesto hombre lobo español que hace lo mismo. Entonces esta señora era impresionante, porque digamos que las vecinas estaban muy alucinadas con ellas, porque por la mañana esta mujer salía a mendigar vestida con harapos, y por las noches salía con vestidos, ricos vestidos de terciopelo, y se iba en coches de caballos de la alta sociedad a saber a dónde. Ya. Luego, en su caso, luego se vio porque hubo una niña secuestrada que apareció allí, por eso la pillaron, por eso la detuvieron, y entonces ahí se vio que se dedicaba a secuestrar niños para luego matarlos, y con la grasa y con la sangre a dar extraños mejunjes. No se sabe muy bien por qué, porque es que se llevó el secreto a la tumba, porque al poco de ser detenida, como habéis dicho, la lincharon en la cárcel, a saber por mandato de quién.
Ya, nos queda muy poco tiempo. Malos de entrar por casa. Lo curioso de todo esto es que te puedes llevar la sorpresa que acerca de ti puedes encontrar. De hecho, pasa muchas veces, ¿no? Cuando descubren ese padre que tenía la hija durante tanto tiempo, que la estaba violando, no sé si era en Alemania, en Austria, no sé dónde era.
Sí, sí.
Los vecinos
de Amsterdam.
Sí, los vecinos decían, sí, era una buena persona y profesor de niños de una clase. Qué curioso que te puedes encontrar con cualquier un ser malvado de estos,
supuesto,
al lado de tu casa.
Y es que eso lo estamos viviendo desde hace tiempo, no porque no antes no se dieran los casos, sino porque ahora los conocemos con la violencia doméstica, ¿no? ¿Cuántas veces, como tú dices, resulta que detrás de nuestro tabique, en la casa de al lado, al final resulta que termina una mujer asesinada por el marido, que a lo mejor parecía tan buena persona, pero sin embargo luego se transforma, vamos.
El amante porque la quería, ¿no?
Sí, es muy socorrido siempre, desde luego.
Qué curioso. ¿Algún ejemplo de estos personajes de andar por casa que tú?
Sí, sí, pues en el libro hemos dado, pues por ejemplo, un caso muy curioso fue el de Jesse Pomeroy, que es el primer asesino en serie menor de edad de la historia, por lo menos conocido, que fue en finales del siglo XIX en Estados Unidos, que asesinó a dos niñas, y bueno, aparte de que eso ya es de por sí bastante depravado, no deja de ser depravado también la historia en la que terminó este hombre, porque estuvo más de 65 años en la cárcel.
Sí.
Y de hecho estuvo más de 40 estuvo recluido en una celda en solitario. O sea, vamos, para que veamos que muchas veces... Y eso lo hizo el gobernador del estado, creo que era Massachusetts, porque no quería mandar a un niño a la silla eléctrica, ¿no? Y entonces le metieron 65 años en la cárcel. O sea, por eso vemos que los actos muchas veces vienen de supuestas buenas personas, los malos actos.
Tenemos casi que terminar. Miguel Ángel, ¿qué conclusión se puede sacar de todo esto? No se ha marcado la noche, no se ha puesto encima de la mesa cosas que están ocurriendo, que han ocurrido, que por desgracia no dejan de ocurrir, ¿no?
Por desgracia.
¿Qué conclusión podríamos sacar de este asunto? Que los malos siguen estando ahí, que
poca solución tenemos, y de hecho esto es un problema que cada vez va creciendo más, pero por lo que decía antes, no porque haya más casos ahora que antes, sino porque ahora los conocemos, la sociedad de la información en la que vivimos, nos enteramos absolutamente de todo, ¿no? Con lo cual, esto vamos a seguir horrorizándonos, van a seguir saliendo casos, van a seguir saliendo libros, van a seguir saliendo personajes de ficción inspirados en gente real que nos van a seguir helando la sangre, porque es que va con el ser humano,
¿no? Por eso se decía que no se podía volver a repetir lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, y sin embargo llegó la guerra esa de los Balcanes y fue tremendo. Claro. ¿El ser humano está sobrevalorado?
Estoy totalmente de acuerdo con quien ha dicho eso, ¿no?
¿Quién ha dicho eso?
Eso lo ha dicho un tal Gregory House, que es un doctor en medicina, que vamos, que para el que no esté muy puesto, es el famoso doctor House, que entre sus mil geniales frases, a mí me chocó cuando estaba escribiendo el libro esta que dijo, y con la que estoy completamente de acuerdo.
El ser humano está sobrevalorado, y quizás sea el único, o el cáncer, el peor cáncer que tiene el planeta, ¿no? Nos dedicamos a destrozarnos entre nosotros.
Por supuesto.
Mala gente. ¿Vas a escribir algún trabajo de gente buena? ¿Cuál va a ser tu próxima idea?
Pues bueno, ahora de momento estamos trabajando en algo más parecido a esto que algo de gente buena, pero es que, seamos realistas, es que seguramente un libro de gente buena
no vendería nada. Bueno, nosotros prometemos hacer un programa de gente buena. Miguel Ángel, ha sido un placer. ¿Forma de contactar contigo? ¿Hay algún sistema?
Sí, vamos a través de la editorial EDAF o a través de Magenta Press, que es mi empresa.
Magenta Press. Pues gracias por habernos hecho pasar un mal rato. Yo no creo que entras en detalles morbosos de estos malos, pero bueno, quizá aprender, saber que funciona así, nos trate de alejar un poco de ellos, o la repulsa que sientes nos haga ser diferentes, ojalá. Aunque en el fondo todos podemos llegar a ser increíblemente terribles y malvados.
Terribles, ¿no? Lo demostramos todos los días, ¿no?
Gracias. Dicen por ahí que también maravillosos, ojalá sea así. Un placer haberte tenido.
Bueno, muchísimas gracias.
Que sigas escuchándonos. Una mínima pausa. Llegan las noticias y os ofrecemos, vamos a hablaros de un descubrimiento que si lo hubieran hecho en Egipto o en otro sitio, hubiera sido increíble. El dolmen de Monteliria. Y os enseñaremos algo de suerte. Hablaremos de una historia increíble que ha ocurrido en México. Tendremos que hablar de mayas y muchas más cosas aquí en Radio Nacional de España. No os vayáis, que tenemos mucho que contaros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta, 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, en directo en Radio Nacional de España. Comienza la segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. Recordad que después de los programas de Semana Santa, en 2 semanas, si todo sale bien, estaremos en Egipto realizando 2 emisiones históricas del Espacio en Blanco desde las pirámides allí mismo en Giza, algo único que no tenéis que perderos. Para esta hora tenemos un montón de temas esperando. Vamos a hablar de un descubrimiento arqueológico que se ha hecho en España. Estuvimos al principio de cuando estaban excavando, se ha terminado. Tendremos como invitado al director de la excavación. Ya veréis qué interesante lo que se ha encontrado. Estaban desentrañando la historia y os lo queremos contar. Habrá un capítulo más de vuestra suerte, esa forma, por quitarnos un poco toda esa onda de la primera hora, de conseguir buenas cosas, buena onda y tener suerte en la vida, que la tenemos reservada para todos, solo hay que saber cómo buscarla. Y en esta primera parte, en esta primera parte de esta segunda hora, queremos irnos hasta México, pero antes una música. Fuerzaremos después. Hay un personaje, Jaime Maussan, que es uno de nuestros amigos, compañeros ahí en México, la están liando a escuchar algo que ha ocurrido y que está dando mucho que hablar. En nuestra página web podréis ver la imagen, echarle un vistadito que ya veréis que interesante, y eso es lo que nos cuenta, esta es la música que queríamos poneros. Nuestro lema de creer es crear. Jaime Maussan nos cuenta todos los datos, ya veréis que interesante. Muchas cosas están ocurriendo en México y teníamos ganas de conectar con Jaime Maussan, nuestro siguiente compañero que está en la antena. Buenas noches, Jaime.
Hola, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo te va?
Bien, aquí estáis liando ahí en México, ¿eh?
Pues aquí hay mucha actividad, estamos un poco atareados.
Pero ha habido una noticia que nos ha llegado aquí a España de una fotografía que habéis presentado en exclusiva en vuestro programa de algo tremendo, un pulso que sale de una de las pirámides de Chichen Itza.
Sí, esta fotografía yo la recibí en octubre del 2009. La fotografía fue tomada por el señor Héctor Siliezar en compañía de su familia, la señora Glenda Hernández, sus hijas Carolina y Destiny. Esta fotografía fue analizada tanto en México como en Italia, no encontrándose ningún elemento que pudiera poner en duda su autenticidad. Además, los testigos dan la cara, aseguran que ellos la tomaron, ¿no? Y el señor simplemente dice, es tan genuina como mis hijas. Es que me parece a mí que eso también certifica el valor que tiene del testimonio. Pero más allá de eso, una persona de Televisa, un comentarista de Televisa que se llama René Franco, estaba en el lugar cuando se tomó la fotografía y fue a la segunda persona a la que se la mostraron. Le dijeron, ¿usted trabaja en Televisa? Sí, señor. Y le mostraron, mire usted lo que acabo de tomar. Entonces él certificó en un programa de televisión, en su propio programa que se llama Es de Noche y Ya Llegué, me invitó y entre los dos presentamos la imagen. Y a su vez yo presenté toda la investigación completa este domingo anterior, autentificando en un 100% una imagen que es verdaderamente extraordinaria.
Ciertamente. Bien. Nosotros, si me das permiso, lo vamos a colgar en nuestra página para que la puedan ver los oyentes. Es algo tremendo. Y lo curioso es que se ven una serie de fotografías, una secuencia, dos anteriores, no pasa nada. Y parece que en la tercera es cuando sale ese halo de luz, ese pulso de luz.
Es un pulso no, que no duró. Bueno, la fotografía tomada está en un 436avo de segundo.
Sí.
Es decir, que es solamente un instante. Quizá ni con los ojos abiertos lo hubieran podido ver, pero afortunadamente la cámara, que era un iPhone, y que también nos da como punto de referencia el posicionador geosatelital, y esto nos permite establecer el mismo lugar desde donde fue tomada, lo cual pues también le da un elemento más.
Yeah.
Por tanto, te puedo asegurar que no existe alguna duda en cuanto a una imagen tan fantástica. Nos tomó casi 6 meses realizar la investigación, incluso viajamos a Los Ángeles, se mandaron las imágenes al señor Giuseppe Garofalo, que es un experto extraordinario en Italia, el señor Guillermo Anaya la pudo autentificar aquí en México, y por tanto, pues estamos ante una de las evidencias, me parece a mí, más trascendentes de la historia, porque esto podría abrir la puerta a considerar la posibilidad de que hubiese habido algún tipo de pues contacto, comunicación con otras inteligencias, porque uno no puede entender de qué otra manera podría lograrse una imagen así.
Ya, te iba a preguntar que cuál sería el significado de ese pulso. Quizá contactar con otras inteligencias extraterrestres, quizá.
Pues no lo sé, puede ser, o simplemente es un faro cósmico que está enviando estas señales constantemente, quizá lo ha hecho por miles de años, o por mil años que lleva de construir esta pirámide. Pues no lo sé, aquí ya se valen todo tipo de especulaciones. La única especulación que no será posible será la de pues considerar que esta imagen es falsa. Hay testigos presenciales, hay la gente que produjo la imagen. Debo decirte que me enviaron dos fotografías falsas a partir de la presentación, de la primera presentación que tuvimos en el programa de Franco, y las dos fotografías fueron analizadas y muy claramente descubrimos que se trataba de imágenes falsas. No sé si con el objeto de desprestigiar la que estábamos nosotros presentando, o si simple, o de tratar de pasarse de listo. El caso es que pudimos descubrir con mucha facilidad que no eran imágenes auténticas.
Ya.
Por tanto, pues el valor de la original es aún mayor.
Una imagen rotunda, no te queremos entretener, rotunda, la vamos a poner en nuestra página para que le echen un vistazo a nuestros oyentes, y quizás signifique que algo se está activando en el mundo, y sobre todo en el mundo maya. Chichen Itza es uno de los lugares más mágicos del mundo maya, ¿verdad, Jaime?
Bueno, y especialmente esta pirámide, como tú sabes, estamos ante el 2012 y creo que todo esto pues nos abre muchísimas posibilidades, Miguel.
Perfecto. Enhorabuena por ese trabajo. Nos vamos a ver pronto. Este año vamos a ir a México en varias ocasiones. Será un placer estar contigo. Y si te parece, te vamos a seguir molestando, siguiendo un poco el
álbum. No, no hay ningún problema. Háblame cuando quieras.
Un fuerte abrazo, Jaime. Suerte.
Gracias, Miguel. Gracias.
Todo lo mejor. Hasta ahora.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Estaba la noticia, la vamos a seguir. Es sorprendente la imagen, de ser cierta, parece que tiene todos los visos, se la han comprobado. Tremendo que las pirámides se puedan estar comunicando o lanzando sus flashes. La música es de Chicho Sarmiento, es una composición especial para el Espacio en Blanco. Creer es crear, se llama, y va a sonar mucho aquí en el programa, en este tiempo en el que el 2012 y los mayas están poniéndose de moda. Y vamos a seguir hablando de historia. Alguien en nuestro país, los arqueólogos, algunos que forman parte de nuestro círculo, se dedican a desenterrar la historia. Esta es el siguiente argumento que queremos contaros. Estuvimos allí y queremos que lo sepáis todos. Escuchar.
Un equipo del Espacio en Blanco estuvo allí cuando se estaba excavando. O en otras palabras, se estaba devolviendo a la luz la historia. Justo en estos días ha concluido el trabajo y los restos han arrojado luz sobre lo que era aquello. Nos referimos al Dolmen de Liria. Un dolmen, que en bretón quiere decir mesa grande de piedra, es una construcción megalítica consistente por lo general en varias losas hincadas en la tierra en posición vertical y una losa de cubierta apoyada sobre ellas en posición horizontal, conformando una cámara, y en muchos casos rodeado por un montón de tierra o piedras formando un túmulo. Estas estructuras se dan en Europa Occidental, sobre todo en la franja atlántica, y fueron construidas durante el Neolítico y el Calcolítico. Su función atribuida suele ser la del sepulcro colectivo, pero también se cree que puede ser una forma de reclamar un territorio, dada la poca entidad de los poblados neolíticos. Estas construcciones también existen en nuestro país. A la que nos referimos, el Dolmen de Liria, le han devuelto la vida unos arqueólogos. Explicaros su historia será nuestra intención de la mano de su director.
programa tenemos arqueólogos oficiales, además favoritos del Espacio en Blanco. Estuvimos con ellos en una excavación que estaban haciendo y parece que todo por fin ha concluido. Queríamos haber estado al final, pero sobre todo queremos contaros lo que allí ha pasado. Álvaro Fernández, buenas noches, Álvaro.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien.
Presentarte, déjame, como arqueólogo y director del yacimiento de Montelirio, el dolmen de Montelirio. Han pasado muchas cosas desde que estuvimos, que hace 3 meses que estuvimos ahí.
Hace 3 meses prácticamente, sí.
Sí. Habéis terminado, concluido la excavación, ¿no?
Por fin hemos concluido, a pesar de los vientos y la tempestad hemos conseguido.
Es el fin del mundo, ya te lo decía que llegaba el fin del mundo y tú no me creías, lluvias y vientos huracanados.
Pues sí, hemos tenido que luchar mucho contra los elementos, pero al final hemos conseguido recuperar todo y registrarlo todo y bueno. Será ahora la puesta en valor.
Vale, déjame que antes nos pongamos un poco en situación. ¿Cómo se descubre un yacimiento como este? ¿Cómo lo descubrís, Álvaro? ¿Cómo sabes tú que ahí hay algo?
Pues este yacimiento se descubrió de forma casual en el año 1998 durante unos sondeos arqueológicos, digamos, preventivos, para ver si había algo en ese entorno, porque está cerca del dolmen de la Pastora, de Ontiveros, etcétera.
¿Pero porque allí queríais construir o querían construir? O...
Allí se iba a construir un geriátrico, sí. Un centro comercial, etcétera. Y en estos sondeos preventivos, digamos, a ver si había algo, dieron con parte del corredor del dolmen. Y a partir de ahí ya cogieron y abrieron por completo todo el corredor. Bueno, lo abrieron, lo descubrieron por encima, ¿no? No levantaron las lajas de cubierta, etcétera. Y descubrieron también parte de las cámaras, aunque en ese momento se interpretó de que era una tumba superpuesta a las cámaras del corredor. En fin, como era una aproximación, se quedó un poco aquello en la duda, ¿no?
Ya. De repente ya llegas tú, llegáis los arqueólogos después de esa primera, digamos, cata oficial y empezáis a trabajar, ¿no?
Pues exacto, 9 años después, en el 2007, hicimos una pequeña intervención para ver el estado de conservación tanto del monumento como del interior, del registro que se había depositado dentro.
¿Enseguida sabéis que es un dolmen?
Sí, bueno, en las primeras labores de limpieza nos dimos cuenta de que la interpretación del 98 era errónea y que realmente pues estábamos ante un dolmen con 2 cámaras funerarias y un corredor excepcional de prácticamente 39 metros de longitud.
Increíble el corredor, sí. ¿Qué es un dolmen para la gente que no conoce un poco historia? Para mí, bueno, explícamelo.
Un dolmen es un monumento funerario que básicamente consta de un corredor de más o menos distancia y una o varias cámaras funerarias y que se cubre, digamos que se excava sobre montículo, se cubre después de una serie de lajas de piedra y posteriormente la obra se remata con un túmulo de tierra artificial. Básicamente eso es un dolmen, después hay variantes, ¿no? Pero básicamente es un monumento funerario subterráneo, aunque hecho de forma antrópica, ¿no?
Ya.
No hay una cueva natural.
¿Hay muchos en España? Es decir, ¿es un sistema habitual de enterramiento en España?
Sí, en España hay bastantes dolmenes, en España, Francia, norte de Marruecos, incluso Inglaterra. Se extiende, digamos, por la fachada atlántica hay muchos dolmenes, mucho enterramiento dolménico en sus distintas variedades. Lo curioso en este entorno, por ejemplo, de Valencina, son las dimensiones que tienen estos dolmenes. Y en este caso, que ya hemos excavado, la riqueza y singularidad de los ajuares, ¿no?
¿A qué cultura pertenece, Álvaro?
Bien, esto es lo que llamamos la cultura megalítica o el calcolítico, la edad del cobre. Aunque, sí. Curiosamente, en Valencia, en estas partes, momentos más antiguos aún no sale cobre, pero bueno, pues un poco puede adaptarse a la terminología europea, se encuadra en la edad del cobre, aunque no haya cobre a veces, ¿no? Pero digamos que se encuadra en ese momento, ¿no? El periodo calcolítico, aproximadamente, en el caso del dolmen de Montevideo, estaríamos hablando entre 2700 y 2900 antes de Jesucristo.
O sea, tienen ya casi 5000 años.
5000 años antes del presente, exactamente. Son, ¿no?, fechas de carbono 14 calibrado, ¿no?
Ya.
Estamos hablando de fechas relativas, estamos hablando de fechas absolutas, ¿no?
5000 años de antigüedad. ¿Eran libros? ¿O es anterior todavía a todo ello?
claro, es muy anterior a todo ello. Estos pueblos conocemos muy poco de ellos y hablar de temas de etnicidad es muy, muy complicado, ¿no? Entonces se habla de que si esta gente o esa cultura vino del norte de Europa, también se ha planteado que viniese desde, incluso desde Asia, o sea, desde la zona de Egipto, a través del norte de África. Hay movimientos de población ahí y cada uno, digamos, tiene una teoría de uno que si venía por abajo, si venía por arriba, y después los autoctonistas que dicen, pues bueno, que es algo espontáneo, digamos, que va surgiendo en todo este frente como una coine cultural que más o menos está unida y pues se va contagiando un poco a uno a otro, pero que no hay que obsesionarse en corrientes, ¿no? Ahí están las tres opciones, ¿no?
Ya hemos situado un poco históricamente, de repente os llaman, en esa cata volvemos al presente y a la situación del lugar. Está en Castilleja de Guzmán, ¿no?
Castilleja de Guzmán, sí, provincia de Sevilla.
Se llama Montelirio y está cerca, bueno, desde ahí se ve casi Sevilla, ¿no? Es un lugar donde hay otros muchos asentamientos, otras muchas tumbas.
Exacto, es un lugar muy singular porque es una necrópolis de una extensión enorme, no recuerdo ahora mismo si son casi 30 hectáreas, me parece, o algo así. Es enorme el espacio funerario, incluso comparado con lo que es la zona de hábitat. Eso siempre ha llamado la atención y en principio pues se interpreta como que realmente es una zona de enterramiento que respondería a un gran territorio, ¿no? Y la gente de ese territorio se entierra en ese lugar, ¿no? En ese ámbito funerario.
Es decir, que la ciudad estaba cerca, estaba alrededor del dolmen.
Hay una zona de hábitat cerca de todos estos dólmenes, pero es muy pequeña comparado con todo lo que ocupa el ámbito funerario. De hecho, hay quien ha planteado incluso que sea una ciudad de los muertos, digamos, donde que vive prácticamente de
enterrar a la gente allí.
De enterrar a la gente allí, exacto. Ya,
qué curioso.
Y que la mayoría de la gente viviría en poblados dispersos por un territorio que podría ocupar prácticamente bastante de la provincia de Sevilla, incluso parte de Huelva, etcétera.
Qué curioso.
Es un gran territorio, un poblado disperso por todo él, y se aunaría, digamos, en este centro los grandes enterramientos.
Es algo que nos apasiona aquí en el Espacio en Blanco, eso de descubrir la historia, y nos da mucha envidia en tu trabajo, aunque es súper tedioso, ¿no? ¿Tú comenzáis a excavar cuándo? ¿A limpiar el dolmen? ¿Cuándo? ¿En qué fecha?
Esta última campaña ha empezado el 13 de julio.
Sí.
Y hemos dado por finalizado hoy mismo.
Hoy mismo, qué curioso. ¿Qué es lo que vais encontrando? De repente, yo recuerdo cuando estuvimos allí que te dimos las gracias ya por esa amabilidad que tuviste de hospedarnos y hacer de huésped y sobre todo de guía en esa tumba, ese corredor tan increíble, y dentro del corredor había sorpresas, ¿no? ¿Qué encontráis?
Pues en el corredor, una vez que levantamos la cubierta, pues en el año 98, digamos que todo el gran parte del túmulo lo quitaron, con lo cual tenemos expedita la cubierta solo para quitar la tapa, digamos, y analizar lo que es por donde ellos discurrían para acceder a las cámaras. Primero vimos que estaba dividido en tres tramos, y que estaba sellado por una gran vasija globular y un par de cuchillos de piedra. Y después en el resto del corredor no hay nada, excepto en un tramo central, ¿no? Los tramos parece que tienen algo que ver con el acceso simbólico a la cámara funeraria. Y en ese tramo central, que viene marcado por una serie de lajas pintadas en rojo, encontramos un par de altares y una serie de ofrendas que se había perdido el contenedor, pero quedaba la huella, y en ellas pues casi 110 puntas de flecha y un par de cuchillos, más dos individuos a 2.5 metros cada uno de estas ofrendas. Lo que nosotros llamamos enterramiento secundario. O sea que fuera le han hecho una serie de rituales, etcétera, al muerto, y los huesos que han quedado de ese ritual los han enterrado allí, generalmente los huesos largos de los húmeros, fémures,
huesos humanos, restos humanos.
Claro, restos humanos, sí, perdona, ya como lo da uno por supuesto.
Sí, es decir, que hacían sacrificios. Pregunto.
Quizás sacrificio la palabra es un poco ir ya en la interpretación. Digamos que
me encanta, porque Álvaro nunca es cauto como un detective.
O sea, hay que ser cauto hasta que los análisis estén completos, al menos. Lo que tenemos claro que incluso en los altares hay cenizas depositadas, pero la combustión no es in situ, sino que fuera ha habido una serie de rituales que incluyen el quemar una serie de elementos vegetales y incluso con algo de hueso, posiblemente de animal. Que además han seleccionado una serie de especies como la lavanda, que solo de todos los análisis polínicos solo en los altares hay lavanda, el mirto, o sea, toda una serie de hierbas aromáticas. Había un ritual fuera, y después esa ceniza, ese ritual que se ha hecho fuera, se ha depositado en esos altares y en ofrendas en algún tipo de contenedor que ha desaparecido, ¿no? Estos dos individuos están enterrados también a 2 metros y medio de esto, pasa lo mismo. Fuera se ha hecho una serie de rituales con ellos y posteriormente los huesos que han quedado después de esos rituales se han enterrado allí. O sea que sí, hay una serie de rituales realizados fuera que después se han depositado allí, evidentemente en honor a los individuos que están enterrados dentro, ¿no? Hasta ahí, digamos, te lo puedo asegurar.
Ya. Decíamos eso, que nos gusta mucho la forma de trabajar de Álvaro, porque hasta que no hay pruebas absolutamente ciertas, no te lanzas a la piscina a decir si, como hacen otros, macabros rituales, etcétera, etcétera. Seguimos un poquito. Acabáis de limpiar todo ese túnel donde están esos dos restos humanos y encuentras dos tumbas, dos círculos, no sé cómo describirlo.
Sí, son las dos cámaras funerarias.
Dos cámaras funerarias.
Están, digamos, excavadas en el terreno natural. Después se les puso una bóveda hecha con arcilla sobre una cimbra. Y encima de todo eso ya se realizó un túmulo de tierra en ese punto de casi 4 metros de altura sobre el suelo original. Yeah. Eso sí lo hemos comprobado. Hemos hecho analítica a través de una empresa geotécnica. Lo ha estudiado un especialista en estructuras. Y es una de las grandes novedades también en cuanto a cubrición de las cámaras. El hecho de que esté hecho con una cimbra y después una bóveda hecha con arcilla, una vez cuajada, pues es autoportante.
Ya, yeah. Ya. Yeah.
Y dentro de estas dos cámaras...
Sí, ¿qué habéis encontrado? ¿Qué ha pasado ahí?
Bueno, aparte de que algún romano ya llegó y en su momento sondeó aquello a ver qué sacaba.
¿Ah,
sí? Sí. Esto suele ser habitual muchas veces en los dólmenes, ¿no? El expolio desde la antigüedad o la curiosidad por estos hitos monumentales hace que muchos estén expoliados. En este caso, parte está expoliado en época romana, una auténtica fosa donde lo han removido todo. Está casi todo allí, pero está removido. Claro, evidentemente no había grandes riquezas, ¿no? Como en otros túmulos más tardíos donde sí. Pero aún así quedaron algunos restos de los enterramientos originales, digamos.
¿Y ahí qué habéis encontrado?
Pues en la cámara de mayor tamaño hemos encontrado restos de 19 individuos. En principio, tenemos seguridad de que de los 19, 14 seguros son femeninos.
¿Mujeres?
Mujeres.
¿Adultas o niñas?
Bueno, adultas. Entre, si no recuerdo mal ahora, porque es que ya digo, los análisis están efectuando en este momento y la edad. Pero vamos, en un marco de entre 25 y 35 años.
O sea, no son niñas.
No, y más en esa época estamos hablando de mujeres adultas.
Ajá.
En esa época la media de edad creo que oscila hasta los 45 años la esperanza de vida.
Ajá.
Estamos hablando de mujeres adultas en su plenitud.
Sí. 19 individuos, ellos 14 mujeres.
14 mujeres con seguridad, porque los otros, como están esas fosas de expolios romanos, pues claro, muchos están seccionados y a lo mejor si tienes una pierna no puedes dictaminar si es un hombre o una mujer.
Ya.
Entonces 14 son seguros. Ay, ya te digo, todavía estamos en tema antropológico estudiándolo. Puede variar esto, ¿no? Puede haber más. Pero lo realmente curioso, eso sí, es que con mucha probabilidad los enterramientos son sincrónicos.
Sí,
o sea, que todos se realizaron a la vez.
Al mismo tiempo.
Exacto. Eso es otra de las novedades de esta intervención, de estos grandes dólmenes, siempre estoy hablando de los grandes dólmenes, que generalmente, excepto casos excepcionales, que algunos se conocen de enterramientos a la vez, pero de dólmenes pequeñitos, generalmente se tiene a un dólmen como una especie de panteón familiar.
Yeah.
Donde se va enterrando la gente y se va echando hacia el lado, llega otro individuo, a lo largo del tiempo. En cambio, en este caso parece que estamos hablando pues de un mausoleo auténtico, de una tumba utilizada en un momento único, ¿no?
Ya, yeah. Metieron a todo el mundo ahí. Hemos visto ya una cámara funeraria. En la otra, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que es la última que nos faltaban otros por ver cuando estuvimos, todavía no lo habéis acabado de excavar.
En la otra tenemos el problema que está expoliada en época romana.
Uh-huh.
Y aunque dejaron dentro prácticamente todo, lo revolvieron.
Sí.
Lo revolvieron todo. Entonces, los huesos que hemos conseguido allí, por lo menos hasta el momento, los resultados que tenemos es que podrían ser de un único individuo.
un único individuo.
Exacto, que en esa cámara de menores dimensiones hubiese un único individuo, por el momento, por los huesos que hemos sacado, es probable. Mientras que en la cámara grande tendríamos al menos esas 14 mujeres y esos restos óseos que podrían también ser, no diga que no, pues son bastante gráciles, pero bueno, nos quedamos ahí. Lo importante también es que el ajuar que acompaña a uno y a otro es bastante bastante distinto.
¿Sí? ¿No?
Claro, en el caso de los individuos femeninos, de las disposiciones femeninas, bueno, aparte de las indumentarias funerarias, que también la tiene la masculina, están hechas con ámbar y cuentas de conche de piedra, de las que hemos sacado, pues, yo creo en esta campaña estamos alrededor de las 250.000 cuentas de esas indumentarias en ámbar, pues aparte se han sacado objetos de marfil abundantes, ¿no? Una especie de peines de marfil, ¿no? Uno al altar, agujas, platos con comidas rituales. Y en cambio, en la cámara pequeña, lo que sacamos son puntas de flecha, huevo de avestruz, un colmillo de elefante. ¿Sí? Que son elementos más singulares y, no vamos a decir más, generalmente, en aquella época al menos, más vinculados al sexo masculino.
Ya, qué curioso. ¿Y huevos de avestruz y colmillos de elefantes en España?
Exacto, el huevo de avestruz evidentemente es una importación. Sí. El colmillo de elefante se está analizando porque puede ser un colmillo de elefante fósil.
Yeah.
En una zona cercana allí de las terrazas más antiguas del Guadalquivir salen colmillos de elefante fósil. Entonces estamos analizándolo para ver si viene de África o si es fósil. Pero el huevo de avestruz sí es evidentemente un huevo de avestruz.
Qué curioso.
Y entonces ya te digo, en el caso de la cámara grande donde están depositados los individuos femeninos, lo que más destaca sobre todo, ya digo, aparte de las indumentarias, que eso va puesto, ¿no? Es toda una serie de platos que hemos sacado con una arcilla encima a modo de representación de la comida. Incluso en algún caso se ha conservado encima de esa arcilla un cuchillo de sílex y un palillo hecho de hueso, que no es una aguja, pues evidentemente no tiene perforación, sino que bueno, pues quizás esos palillos, aparte de, igual que en Japón, pueden servir para comer y también los hay para el pelo. Yeah. Aquí en la península podemos plantear de que siempre esos palillos se han encontrado, se ha dicho que son agujas sin perforación, que se le llamaba, ¿no? Porque eran una aguja sin agujero, puedan ser para comer.
Qué curioso y qué apasionante. Estamos a punto de terminar, no queremos entretenerte más, Álvaro. Qué apasionante eso. Seguramente tú estás acostumbrado, ¿no? Pero eso de descubrir la historia...
No, esto es... Hombre, he tenido la suerte de escalar Carambolo, que también fue una cosa muy espectacular, como tú sabes, Tarteso.
Sí.
Pero esto es realmente espectacular porque, bueno, tanto una pequeña primicia que el análisis que hemos hecho de esa pasta que tienen los platos, ¿no? Esa especie de comida ritual, pues contiene ácidos que con bastante probabilidad se pueden relacionar con aceite de oliva o aceite vegetal tipo oleico, ¿no?
Sí.
Y otras, en cambio, tienen un aceite de tipo animal. O sea que puede haber, hay que afinar todos estos análisis y hacer comparativas, pero podemos estar hablando de que de todos esos platos y esas ollas que acompañan a los individuos femeninos, estamos hablando de unos temas de ofrenda alimentaria, tanto vegetales como que contengan grasa animal, bien pueden ser leche, bien pueden ser aceites de tipo animal, mantecas, etcétera.
Apasionante. Para terminar, se encontró un vestido hecho de cuentas, de esas pequeñas como pedacitos de nada, minúsculos, ¿verdad? Tremendo ese vestido. Está en el museo de un vestido parecido, no sé si ese, el museo del vestido en Madrid, ¿no?
No, se iban a llevar allí. O sea, el paralelo es que esos vestidos, ahora mismo no hay paralelos para esos vestidos. Los paralelos más cercanos, esto es que no diga que venga uno, están en Egipto, precisamente.
En Egipto.
En esos trajes de malla que habréis visto en algunas tumbas, ¿no?
Sí, sí.
Son muy posteriores. Quiero decir, para que la gente imagine cómo son, ¿no? Lo que es un traje hecho con esa pequeña bolita al tipo de esos trajes egipcios, que eso sí, son mucho más tardíos, pero pueden servir de ejemplo para lo que son esos trajes.
Terminando, ¿cómo murieron estas mujeres? ¿Las enterraron allí porque el señor era el jefe, el dueño, yo qué sé, el visir y sus amantes tenían que morir con él, o no se sabe todavía?
Hombre, eso no se sabe. Claro, no se puede descartar ninguna hipótesis. Ahora mismo, evidentemente, el análisis antropológico inicial, no se observan huellas de violencia sobre estos individuos femeninos. Entonces, bueno, hemos cogido muestras de la zona estomacal, para, en el Instituto de Toxicología, analizarla y ver si puede tener algún tipo de droga, veneno o algo, ¿no? Esto es una hipótesis de trabajo como tantas de las que se hacen.
¿Se puede hacer con 5.000 años así de antigüedad, sacar restos y que puedas definir exactamente lo que había todavía? ¿Si hay esos restos para poder estudiarlos?
Puede existir. Igual ya digo que las ofrendas estas alimenticias que están mezcladas con barro, todavía te cuentas el aceite oleico, el linoleico, esas trazas de todo ese aceite, puede, si hay, puede que salga.
Ya, qué
curioso. También, ya te doy, los individuos parece que están allí entrados todos de forma sincrónica, junto con ese personaje principal, que puede ser hombre o mujer, tampoco sabemos, aunque tiene muchas puntas de flecha y esto generalmente se asocia a varones, ¿no? Sí, puede, pero vamos, también puede ser que muriesen allí voluntariamente o no, ¿no? Ya te digo, dentro de esa cronología tenemos muchos paralelos, tanto en Egipto como en Ur o en otros sitios, donde conservamos textos y sabemos que los personajes principales se enterraban con su séquito, no vamos a decir su mujer o su esclava, un séquito en general, ¿no? Donde puede ir varias gente, y que lo hacían de forma voluntaria, ¿no?
Qué curioso.
Es otro tipo de sociedad.
Vamos, os hemos contado el enigma del dolmen de Montelirio. Asistimos a la excavación, hoy mismo terminaba la campaña. Apasionante el trabajo que tienes, Álvaro. ¿Se puede visitar? ¿La gente lo puede visitar? ¿Se puede ir por ahí a verlo?
No, se ha cubierto completamente con tierra.
Sí.
Porque ahora sale un concurso de ideas para su puesta en valor.
Ya, a ver qué se hace.
Entonces,
con él,
claro, entonces sale el concurso de ideas, se licita, son como 2 años.
Sí.
Que es preferible que estuviese todo cubierto a que estuviese la intemperie, evidentemente.
Bueno, pues estuvimos allí en ese enterramiento, os hemos contado un poco la historia. ¿Y tu próximo proyecto, Álvaro, para que nos invites y vayamos preparando el viaje a ver cómo lo hacéis?
Pues primero tengo que acabar la memoria científica, esperar todos los análisis para confirmar o no toda esta hipótesis que estamos trabajando, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, pues tenemos una excavación, un arrabal almohade y una necrópolis romana, que a ver lo que da de sí.
Bueno, estaremos pendientes de ti, ya sabes que aquí está tu programa para lo que quieras. Un placer, gracias por habernos invitado, gracias por habernos contado casi las conclusiones, aunque volveremos a estar, el dolmen de Montelirio, esa curiosa historia de nuestros antepasados, descubriendo la historia poco a poco a través de ese trabajo. Gracias, Álvaro, te veo prontito, un fuerte abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Nos vemos.
Hasta luego. Adiós.
Nueva experiencia de comunicación en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco con Miguel Blanco.
Un nuevo capítulo de Buscar la Suerte, las 7 leyes de tu suerte, con Vicente Casaño, nuestro compañero, colaborador y amigo. Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
Decía el principito que solo con el corazón se ve correctamente. Lo esencial es invisible a los ojos. Qué curioso. ¿Y si está la magia?
¿En cuántos sitios se habrá puesto esa frase?
¿Verdad?
¿Y en cuánto tipo de soportes? Desde azulejos, papeles, camisetas, etc.
¿Y tú crees que lo hemos entendido? Pues ¿se ha entendido algo?
Yo creo que cada vez lo está entendiendo más gente. Y eso ya es muchísimo, ¿no? Y que si existe la magia, ya lo creo, Miguel. Lo que pasa es que la magia, como algún sabio dijo, existe, pero solo para aquellos que creen en ella.
¿Hay que creer en ella?
Claro, sin duda. Si no, la magia no existe. Hay tantísimas cosas que nuestros sentidos no captan, igual que captamos la luz en una determinada franja, pero luego están los rayos X, los gamma, los infrarrojos, etcétera, que no captamos y que están ahí, sin embargo, son espectro lumínico. Pues hay tantísimas cosas que no captan nuestros sentidos, que no dependen de nuestra razón, de nuestra voluntad y tal, que la magia existe. Y esa magia, a la medida en que tú aprendes a fusionarte con el universo, a vivir cada vez más en paz y en armonía con lo que tú eres, con lo que son tus circunstancias, y a tratarlo de mejorar día a día, esa magia de alguna manera va penetrando, va llegando a ti y se produce, ¿no? Y muchas veces cuando quieres algo con fuerza y además lo persigues y además eres muy honesto en esa búsqueda, eso acaba llegando a ti, ¿no? Esa magia se da de muchísimas maneras. pero existe. Existe y es lo que completa la suerte, porque cuánta gente trabaja de una manera desesperada, absoluta, y al final no consigue el éxito. Cuánta gente talentosa hay ahí que están escribiendo libros maravillosos y no se los publicarán jamás, que tendrían más éxito que Marlon Brando y no actuarán jamás en una película, etcétera. Falta siempre ese ingrediente, esa magia, que es lo que acaba de redondear la suerte.
Dices en tu libro, no necesitas una varita mágica para hacer magia de ningún tipo, porque la vida en sí es magia. Solo tienes que saber apreciarla y disfrutarla como tal. Abre tu corazón a esa magia que hay en todo y sobre todo en tu propio interior, y tu suerte empezará a resplandecer. Sin embargo, Vicente, la mayoría de la gente no te habla de esto. Te dice, qué vida más... Iba a utilizar otra palabrota, que no sé qué, que mal tiempo, que el rollo, que no sé cuál, el trabajo. Estamos cargados de historias que no tienen nada que ver con la magia, ¿no?
No, al contrario, la rompen. Porque en el momento en que nos estamos negativizando, y además se ha comprobado recientemente, unos científicos en una universidad de California han demostrado que cuanto más en contacto estás con gente que tiene suerte, que va de buen rollito por la vida, que es alegre o que es feliz, sube tu índice de felicidad y de suerte en la vida. Y al contrario, cuanto más malos rollos te rodean y más gafes dejas que se acerquen a ti, pues peor. La magia es algo que también funciona por contacto, por contagio, ¿no? Y ese contagio puede ser muy afortunado, pero en lugar de esperar ser contagiados o no, podemos ser nosotros los primeros que empecemos a contagiar ese buen rodito. Y bueno, todos tenemos cosas que superar y por las que luchar en la vida, ¿no? Pero ahí reside parte también de lo bonito de la magia. Hay que tener en cuenta que somos seres llenos de energía, que somos energía pura. Y la energía, como pasa con todas las energías, si no la trabajas, se muere, se colapsa y no funciona. El universo está en rotación y nos enseña que nosotros tenemos que estar en una danza continua en la vida. Y eso consiste en pasar todos los ciclos, primavera, verano, otoño, invierno, y los grandes ciclos astrales. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a estar en movimiento, superando los obstáculos de la vida, luchando por ilusiones, y eso es generar magia también. La magia, igual que la suerte, no se compran ni se venden en grandes almacenes, ni en farmacias, ni nada de eso. No se necesita nada más que tener mucha ilusión por tu vida, porque ya eres muy afortunado por haber venido al mundo, y a partir de ahí dar lo mejor de ti mismo y vibrar con la mejor de tus energías.
Hay una fórmula secreta, tú la recomiendas aquí. ¿Cuál es?
No sé si hay una fórmula secreta para la magia, ¿no? Pero desde luego esas... 7 leyes para alcanzar la suerte sí que tienen mucho que ver con que la magia en tu vida funcione. Todos somos mágicos en algo. Todos somos seres muy especiales. Todos hemos venido aquí con una misión fundamental. Consiste en que descubramos cuál es la nuestra, ¿no? Y para eso tienes que trabajar con esa ilusión en la vida de ser tú mismo, de realizarte y de saber encontrar ese camino.
Dices aquí, tu suerte igual a sentimiento, más pensamiento, más atracción, sí, más acción, más reconocimiento, más respuesta, más magia. Todo lo que hemos ido tocando en este último tiempo aquí en el Espacio en Blanco. Y dices, tu suerte es la magia que hay en ti. Una fuerza invisible, pero de orden superior, como son todas las fuerzas invisibles del universo. Cuando desarrolles esa magia, tendrás la capacidad de realizar cualquier cosa que desees, cualquier milagro puede suceder.
Sí, además es muy curioso, muchísima gente es cuestión de que uno tiene que tener fe en sí mismo. ¿Cuántas veces unas personas al lado de otras no han hecho nada? Y cuando han entrado en contacto con una persona, con una pareja, por ejemplo, que ha sido maravillosa y que ha creído en ella, le ha cambiado la vida y la magia se ha instalado porque le ha ayudado a creer en sí mismo. Y eso hay ejemplos de grandes literatos, grandes intelectuales, grandes deportistas, incluso de élite, que han conseguido esto, ¿no?
Sí, sí, que también buscarse buenos compañeros de viaje para que nos transmitan, si no la tenemos, primero buscarla nosotros y acrecentarla con esas buenas ondas de otras seres que nos acompañan,
sí,
en este viaje.
Así es, porque nunca debe depender de los demás. La magia, la suerte, la tenemos que buscar en nosotros mismos, porque todos somos seres mágicos y tenemos que buscar y saber rescatar esa magia que hay en nuestro interior. Y entonces aprender también a saber que nos la merecemos y que podemos darla a los demás, y que nos merecemos a alguien al lado que sepa creer en nuestra propia magia y nosotros en la suya.
Y lo bueno después de todo es que se consigue, que esto no son solamente palabras, ¿verdad?
Y yo creo que sí, que tenemos muchos ejemplos de que eso se consigue, Miguel.
Hay una segunda parte que vamos a tratar cuando tú quieras, a partir del mes que viene o cuando termine, sí. La semana que viene, ¿te parece?
Cualquier día.
Vale. ¿Forma de ponerse en contacto contigo?
Pues la www.buenosaugurios.com, ahí por ejemplo, nos pueden localizar y verán todo lo que hacemos.
Un placer, gracias por repartir tu suerte.
Muchísimas gracias a ti, Miguel, por estos programas.
Nos vamos viendo, ¿vale?
Gracias.
Yo no lo sabía, pero estaba destinada a ser tu mamá. Lo hice lo mejor que pude.
Lo hiciste bien, mamá.
Mira, yo siempre he creído que uno crea su destino. Tienes que aprovechar muy bien lo que Dios te ha dado.
¿Cuál es mi destino, mamá?
Eso tendrás que descubrirlo tú mismo. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar.
Mamá siempre explicaba las cosas de forma que yo las entendiera.
Te echaré de menos, Boris.
Dos y cuarenta y ocho en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en este espacio en blanco. Después de esa elección para conseguir suerte. Recordaros, hoy es cuando están propugnando hacer ese apagón de luz por el planeta, una hora de 20:30 hoy mismo, de 8:30 a 9:30 de la tarde. Sería un buen gesto por el planeta que parece que lo necesita, ¿no, Fran Contreras?
Buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Sí, y que sigan escuchando Radio Nacional con nuestras historias a pilas. Pero que se sumen a
esa campaña. Ahorita no pasa nada, ponemos velas como tenemos aquí en el estudio.
Sí.
Y está bien, ahorramos para el planeta. Claro que sí. ¿Tienes la maleta preparada?
Estoy preparando la maleta, espero que mi garganta aguante, mi cuerpo va a aguantar y
claro que tengo la maleta preparada.
Próximos planes del Espacio en Blanco. Y no te traemos para hablar de casas encantadas, sino avanzar para los oyentes que lo vayan sabiendo. Lo estamos anunciando en los diferentes medios que tenemos.
Hay mucho revuelo en el correo electrónico, en los foros de internet, en la página del Facebook. Bueno, nos vamos a Egipto a hacer dos programas especiales. Un sueño hecho realidad, la magia existe, creer es crear.
Claro que sí, nos ha costado un montón de esfuerzo, pero bueno, que todo cuesta esfuerzo, contactos, viajes, pero ahí estamos, a puntito. Hay que decir si todo sale bien, inshallah, que Dios
quiere. Nos vamos para Egipto para hacer dos programas especiales. Bueno, vamos a descubrir las piezas más desconocidas del Museo de Antigüedades del Cairo.
¿Cómo llama la atención el museo, verdad?
Y sobre todo diferentes salas. Yo recuerdo de los últimos viajes esos sarcófagos inacabados que están casi como cerrados por algo, algo de otro mundo. Esas piezas de diorita, esos vasos de estrechos tubos que se alargan, que a día de hoy todavía
podían hacer eso, ¿verdad?
Podían
y sobre todo
eso.
Son cosas que la gente normalmente no visita, aunque vayas con guías buenos, que son todos muy buenos, evidentemente los egipcios, pero no enseñan esa otra parte, ¿verdad?
Vamos a descubrirle lo que no se enseña normalmente y van a poder escuchar, vamos a fotografiar con palabras lo que no se cuenta en ningún otro lado y que solamente van a poder escuchar aquí en Espacio en Blanco. No solamente el Museo Desconocido, Saqqara, los rincones de ese lugar mágico donde los haya y, por supuesto, bueno, pues la gran meseta de Gizeh, ¿no? Visitaremos Miquerinos, Kefren, la gran pirámide y ese león de piedra, la Esfinge, bueno, pues para descubrir lo que es el león de piedra, la tierra de la magia, de lo sagrado y donde todo supuestamente empezó.
Es cierto que, como dicen, la Esfinge tiene salas en las patas, salas desconocidas. Parece que se han hecho estudios en los que se pensaba que
eso es lo que se viene a adelantar. Edgar Cayce, además, en sus trabajos avisó o profetizó que se descubrirían salas donde se descubrirían esos archivos akáshicos. La Esfinge, la Gran Pirámide, Kefren, Miquerinos, el Cairo, Egipto es un país de contrastes, de paradojas, ¿no? Donde uno siente la fuerza del misterio en primera persona, ¿no? Le entra por los cinco sentidos. Y eso es lo que vamos a trasladarle al oyente. Pero no solamente Egipto.
Dos emisiones especiales, 10 y 11 creo que son las fechas. Dentro de dos semanas, después de Semana Santa, sábado y domingo, las dos ediciones del Espacio en Blanco, ediciones especiales que no tenéis que perderos si todo sale bien.
Ediciones especiales y únicas, creo que...
históricas.
No ha habido nunca en ningún programa de radio que vaya a emitir en directo desde el país de la Tierra de los Faraones.
Yo creo que del mundo, decían ellos, no sé si seremos los primeros. No, bueno, vamos a estar, que es lo importante. No nos gusta apuntarnos, no vamos de medallitas, sino vamos a estar, que es lo que importa, y se lo vamos a tratar de comunicar a nuestros oyentes. No es la única salida, ¿no?
No, del 10 de abril al 23 de abril, bueno, pues más de 2 millones de personas van a ir a una ciudad italiana que es Turín. Turín se va a convertir en la tercera metrópolis sagrada de peregrinaje junto a Santiago de Compostela. Estamos en Año Santo y Jerusalén. A Santiago iremos, no hay que adelantar planes. A Jerusalén posiblemente también vayamos.
Ya hemos estado el año pasado.
Pero lo cierto es que vamos a ver la primera ostensión de la sábana santa, ese lienzo que supuestamente cubrió el cuerpo de Jesús tras su muerte. Vamos a contar en primicia las últimas investigaciones, los últimos datos que hay. Hay novedades ya. Se expone la sábana santa, la primera del siglo XXI. Durante el pasado siglo XX solamente ha habido 6. Esta es la primera del siglo XXI, restaurada. Fue restaurada en el 2002, con lo cual es la primera imagen que vamos a tener de la síndone sin las quemaduras del incendio que sufrió en Chamberí, con una vitalidad y con un color fuera de lo normal. Contaremos con expertos y con investigadores que nos darán los últimos datos, como Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología, buen amigo, Bruno Barberi, presidente del Centro de Sindonología Italiano, Joan María Facconi, director del Museo de la Sindone, que nos darán, bueno, todos los datos, todos los detalles del que es un gran enigma del cristianismo, ¿no? Saber qué y quién, cómo se formó y quién es la figura que hay en esa tela.
Ahí estaremos también en Turín, hablando de la Sagrada Síndone. Y una salida más que tenemos, de los montones de planes que tenemos, pero esto también está confirmado, ¿verdad?
La próxima, 15 de mayo, viajamos a mi Málaga la Bella para realizar un programa en directo con público en el Museo Interactivo de la Música. 15 de mayo, dentro de las actividades que organiza la ciudad, dentro de la Noche en Blanco. Así que allí nos veremos cara a cara y, bueno, emocionados.
Me han dicho, ¿no? El sitio es muy especial, el Museo de la Música.
El sitio es muy mágico. Está en la Plaza de Armas, justo donde está la antigua muralla. Va a ser una cita muy especial.
Hay mucha gente que ya ha escuchado que vamos a Málaga y está diciendo cómo conseguir las entradas. Un poquito de paciencia, diremos cómo, para que podáis entrar todos, espero. Se pasará como cuando estuvimos por ahí en los cines.
La entrada será gratuita hasta completar aforo y, bueno, lo importante es estar allí. Sobre todo, lo importante es que toda esta planificación, todos estos viajes van a ser por y para vosotros, para la familia de Espacio en Blanco, para los oyentes de Radio Nacional de España.
Fran, gracias. Nos vamos viendo, ¿vale?
Nos vamos viendo, nos vamos escuchando.
Y prepara las maletas, que tenemos muchos viajes que hacer este año y sobre todo muchas cosas que contar a nuestros oyentes. Gracias.
Gracias a ti.
Las gracias también a todos por estar ahí. Teníamos un concurso. Los ganadores han sido María Ángel Concejo, de Burgos. Francisco Lidón Navarro, de Valencia. María, quería que me equivocaba el nombre, está bien, ¿no?
No,
María,
está bien. Ángel, yo también
Concejo.
Me
Francisco Lidón Navarra, de Valencia. Mariana Martos, de Fuengirola. Lidia Vascone Fernández, de Madrid. Y Juan Manuel Sevilla, de Cádiz. Poneros en contacto con nosotros para que conocéis la dirección y os hagamos llegar ese premio que teníamos esta noche para vosotros. Acordaos de ese gesto por el planeta, apagar la luz mañana, una horita de 8:30, 9:30, es una buena forma de ahorrar y de no machacar este lugar, esta bola azul donde estamos en medio de la galaxia. Mañana un programa de solamente una hora, por eso el cambio, os hablaremos de criptozoología, va a ser interesante, tenemos un experto y nos va a descubrir algunas cosas que seguramente no conocéis. Feliz semana, cuidado con la carretera si estáis de vacaciones, disfrutar de esta Semana Santa, feliz fin de semana y no faltéis mañana a la cita, estamos aquí a las 2, la 1 en Canarias, solamente una horita, pero llena de temas interesantes. Y ahora hasta las 4 con la invitación a que sigáis en la sintonía de Radio Nacional. Os dejamos con un poco de nuestra mejor música. Cuidaros.